Núñez Feijóo en su acto con los autónomos en Soria. Asegura que es consciente de que los españoles están hartos de palabras y necesitan un cambio real en el país, porque como es el caso de los autónomos, su dinero está yendo a asuntos del gobierno.
Lo digo como lo siento, el dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas. No puede. Y entiendo perfectamente la rabia de quien paga para que otros se lo lleven. España no aguanta más este sinsentido.
Feijóo además ha presentado un plan en el que llevan meses trabajando para ayudar a los autónomos. Contempla medidas como la bajada de impuestos, reducir la burocracia o librar del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros.
Y en Asturias, miles de personas no cesan en su empeño de acabar con el peaje del Huerna, la única autopista que conecta el Principado con la meseta. Mientras, el gobierno de España insiste en mantenerlo y la ciudadanía se ha cansado de esperar. Pedro Rivero.
Todo después de que la Comisión Europea haya señalado ilegalidades en la prórroga del peaje que se firmó en el año 2000 y hasta el 2050. A esa resolución de Bruselas se agarran ahora los asturianos, mientras la presión social y política sobre el Ministerio de Transportes sigue creciendo. Este viernes, más de 5.000 asturianos se dieron cita en el centro de Oviedo para exigir o bien la supresión del peaje o, en su defecto, una bonificación del 100% de su coste. La segunda protesta, con menos participación, también se ha celebrado en la capital asturiana, en este caso con protagonismo para los transportistas, uno de los colectivos más afectados por el peaje. Al frente de la comitiva, una excavadora como símbolo de derribo. El lema de la protesta, Asturias entera rompe la barrera. La lucha en Asturias es unánime. La pregunta ahora es si habrá una reacción en Madrid. De momento, los asturianos siguen pagando 15,60 cada vez que entran o salen del Principado.
Y fuera de nuestras fronteras nos volvemos a fijar en Gaza, porque allí la situación sigue siendo extremadamente frágil y el acuerdo para dar esos primeros pasos hacia la paz cada día parece tambalearse un poco más. Lo último ha sido la decisión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de mantener cerrado el paso fronterizo de Rafah hasta nuevo aviso y, por tanto, este sonido no se va a seguir escuchando. Cientos los camiones que esperan en la frontera con Egipto para poder cruzar y suministrar ayuda humanitaria y alimentos a la franja. Ya sabes que estos días ya está desplegado allí el equipo de La Linterna y vamos a poder vivir minuto a minuto cómo es la situación allí. De momento, Netanyahu condiciona la apertura de ese paso de Rafah a la entrega de los cuerpos de los rehenes que faltan, y Hamás acusa a Israel de violar el acuerdo firmado el lunes y apadrinado por el propio Donald Trump. A pesar de todo, parece que ese intercambio de rehenes sigue adelante y en las últimas horas Hamás ha entregado dos nuevos cuerpos de rehenes israelíes. Si la identificación corrobora sus identidades, aún faltarían por entregar otros 17 cuerpos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este domingo, por cierto, Día Mundial del Cáncer de Mama, tenemos por delante otros 5 partidos de Primera División en la Liga Rubén Vasco.
El Real Madrid visitará el Coliseum para enfrentarse al Getafe e intentar mantener el liderato de la clasificación. Veremos si los jugadores continúan con las protestas por el polémico partido en Miami. Y ojo a las palabras del técnico madridista Xavi Alonso sobre el encuentro que se disputará en Estados Unidos.
Estamos en contra del partido porque creemos que adultera la competición. No ha habido la unanimidad de todos los participantes de la competición para que el partido se juegue en campo neutral. Y no ha habido consulta.
Además, el Atleti ganó 1-0 a los Osasuna con un gol de Almada y el Barça venció en el descuento al Girona por 2-1. Y los otros 4 partidos este domingo son: a las 2 de la tarde, Elche-Atleti de Bilbao; a las 4 y cuarto, Celta-Real Sociedad; a las 6 y media, Levante-Rayo Vallecano; y a las 9 de la noche, Alavés-Valencia. En Fórmula 1, la carrera del Gran Premio de las Américas será a las 9 de la noche, Alonso saldrá décimo y Sainz noveno, con pole para Max Verstappen.
Gracias, Rubén. Sigues en COPE con la noche del Grupo Risa.
Estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola a todos. Aquí el relaño en modo artificial, que nunca había abierto el programa, me produce una gran satisfacción. Estoy loco de contento. Bienvenidos a todo este programa de La Noche de Risa, que dura 3 horas con contenidos muy interesantes. Una entrevista, como quiero, que vino una señora, que tiene unos colaboradores, secciones, la fiesta, vino la Marcote, y muy guay la música que ponen también aquí. Y lo más interesante de todo es que habrá un par de boletines informativos en medio, cuyo propósito es que no podéis leer Chachi Piruli, si no, pues las escucharán en directo, y si no podéis, pues el podcast, que es un artilugio de dar para tejos nuevos estos. Venga, a pasarlo bien. Adelante, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Estamos. Hola, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Con todo el aroma de la radio vintage a mil revoluciones, posmodernizada. Ahí está, el primero de la mañana. Ay, Antonio Herrero, si levantaras la cabeza, qué barbaridad de sintonía. Qué flipada, qué escándalo. A los buenos gourmets de la buena radio. Estos tienen que molar Cantidubi. Es que en mi época se decía Cantidubi. Bueno, ya estamos desde la sala de máquinas artificial, Maestro Whopper de España. Esta es tu orquesta, ¿no?
¿Qué tal? Muy buenas noches. La orquesta de la inteligencia artificial que nos permite este tipo de joyas.
Bárbaro. Hola, David Miner, Donosti Monamur.
Muy buenas noches, amigos.
Amigos, amigos.
Exactamente.
Buenas noches, amigos.
Qué bueno.
Bueno, nuestros maestros, los maestros de los viejos radiofonistas, una vez nos enseñaron algo fundamental cuando empiezas un programa de radio. Se llama avance de contenidos. Yo tenía preparado el mío, pero al escuchar al maestro del año, acabo de romper el folio. Ha sido una exposición tan brillante, tan exhaustiva, que yo creo que ya todos y cada uno de vosotros sabéis lo que va a pasar de aquí hasta las 5, las 4 en Canarias.
Tan clara.
Clara. Así da gusto. Pues ahí estamos, a través de la FM, a través de Internet, sobre todo a través de la Onda Media. Si quieres pedirnos algo, los grupos de Telegram, la cuenta de X, el correo electrónico gruporisa@cope.es. Impresionante despliegue de medios. Hay impresionantes charlas de madrugada que mantenemos con nuestros invitados. Invitada también en esta ocasión esta semana. Venga, arrancamos ya. Bueno, señoras, señores, queridos niños, hoy vamos a hacer el programa desde este reducto underground de la cadena COPE con una compañera a la cual habréis visto en la tele muchas veces, sabéis, el día después, Liga de Campeones, y ya si vamos años atrás, pues hombre, la verdad es que en su cuenta kilómetros acumula una experiencia bastante, bastante notable y muy apreciable, que sin embargo contrasta con su juventud insultante. Señoras, señores, esta noche está con nosotros Noemí de Miguel. ¡Hola, Noemí!
Muy buenas, ¡vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, bienvenida. Noches y saludos cordiales. Bueno, bienvenida esta charla o esta cosa que se llama La Noche con el Grupo Risa. Tú que eres riojana militante, en realidad te hemos traído para esto. La pregunta es la siguiente. ¿Qué Rioja nos recomiendas para comer mañana?
Ya estamos. Uf. Primero lo que quiero quitar es el estigma ese de que un Rioja es un vino pues que tiene como, por así decir, su dureza, su fortaleza, entonces que... No. Olvídate. Afortunadamente ahora no es solamente en Rioja, sino en cualquier denominación de origen de España. Se hacen vinos maravillosos, nos tenemos que quitar esos prejuicios de la cabeza y tienes, pero un montón para elegir. Yo, por ejemplo, que soy de vino así como más afrutado, más facilito, un poco para todas las ocasiones, y soy de tinto, más que de blanco, uno de mis... referentes y favoritos es La Montesa, de Álvaro Palacios. Apuntároslo. Pero luego tienes vinos, además, que son como también facilitos, económicos, experimentales, por así decir, aunque ya está bastante asentado, como una garnacha, solo garnacha, que no lleva tanto tiempo, siempre se utiliza la garnacha para dar color al vino, etc., etc., un poco como parte de, pero no como presencia importante, y se llama La Maldita, que además ahora con el branding yo me vuelvo loca porque me encanta, y a veces también es verdad que me tomo algún vino un poco, pues vamos a ponerlo aparte, ¿sabes? Porque me podía lo del título, ¿sabes? Lo de a mí, lo de titular bien y tener un buen nombre, me gusta. Me gusta.
Muy bien. Tomamos buena nota y ya está. Era para esto.
Vaya charlas, vaya charlas con Juanma Castaño, vale. Porque
¿quién será ese sujeto? Juanma Castaño. No podíamos hablar de otra persona. Hemos empezado ya hablando de Juanma Castaño. Es verdad que un día le tuviste que sustituir en el día después.
Es verdad.
Algo que hizo bien la tele, por fin.
O sea... Bueno, no lo sé, han dejado correr el tiempo para que luego vuelva a ocupar esa posición, ¿eh? O sea, que no fue directamente causa-efecto. Sí. Pero sí, ahí estuve. O sea, en ese momento era como, imagínate, o sea, que aunque sea así esporádicamente sustituyendo a Juanma, voy a presentar ese programa que yo siempre he visto en mi casa, que iba corriendo, se acababa el día, el lunes se acababa cuando empezaba el día después, eso que nos dejaban ver, ¿sabes? Cuando estabas o no estabas abonado a Canal Plus, y ahí estaba yo. Pues fue maravilloso.
Fue un punto de inflexión sustituir a un profesional de la envergadura de todo Juanma Castaño.
A pesar de la caña que le dais. Está fuera de su horario, ¿no? No está muy pendiente de esto.
No, bueno, estamos
ahora tiene que estar muy pendiente, claro. Sobre todo que tiene que estar muy pendiente porque existen los podcasts, lo puedes escuchar después.
Y si no se lo cuentan, Noemí, no te preocupes. No, claro,
por eso.
Bueno, todo esto nos van a acompañar. Luego que intervengan cuando quieran. Abrimos el abanico. Hola, Florentino, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, buena madrugada.
Has visto que Noemí es tinta, no blanca.
Sí.
Hombre, vamos a ver, tiene muy buen gusto, es una grandísima.
Bueno, es afrutada.
Bueno, sí, vamos, en la variedad y en equilibrio está el buen gusto. Noemí, buenas noches, encantado.
Muy buenas noches, buenas noches, presidente.
Bueno, ya hablaremos de tu contrato, porque bueno, a mí me encanta cómo lo haces en Movistar, pero vamos, nosotros también tenemos una televisión que es Real Madrid Televisión.
Ajá.
Y digamos pues que pues, hay muchos huecos que cubrir, o sea, los mismos que sabe Alonso cuando no está Bellingham o cuando no está Trent, pues oye, pues quién sabe si el día de mañana, pues con la trayectoria más tan bonita que tiene usted, pues puede tener cabida. Lo que me lleva a hacerle la primera pregunta seria, ¿es usted del Madrid o de qué equipo es?
Bueno, presidente, yo lo que le voy a decir es que agradezco muchísimo sus palabras, pero que en realidad un proyecto en el que vaya a tapar agujeros o cubrir huecos... Usted tiene mucha experiencia con sus jugadores y seguro que le piden pues eso, un poco de protagonismo, tener un rol relevante, ser importante, y entonces a partir de ahí ya podríamos hablar.
Bueno, a ver, yo cuando digo tapar agujeros, en fin, es una expresión muy popular. Yo que soy constructor siempre estoy tapando agujeros para hacer pisos y torres.
Sí, vamos, eso si lo hace usted viene, muy bien.
Y usted también lo suele hacer muy bien, por eso le digo que si viene a Real Madrid Televisión brillaría con luz propia, si le gusta más el término.
Pues escuche, Florentino, porque hablábamos de la militancia riojana de Noemí. Tú eres de Autol, ¿no?
Autol, La Rioja, Autol. Perfecto.
O sea, tú harías un programa de Autol.
Siempre.
Me suena. Es que me gusta mucho el nombre del pueblo, porque Autol me suena a algo así como, me he tomado un Autol y ahora soy un hombre nuevo. Autol me suena a mí a revitalizante, ¿verdad?
Sí, un poco de... Sí.
¿Por dónde cae tú? Pues, ¿dónde está Autol?
Pues está en la zona de la Rioja Baja, muy cerca de Calahorra, como a 60 kilómetros de Logroño, lo cual son como 40 minutos, Arnedo. O sea, es una zona maravillosa, que es cierto que seguramente sea la menos conocida por descubrir, por tanto, porque tiene muchas cosas que merecen la pena. Más allá del vino, más allá de la gastronomía, que es algo como muy obvio, me gusta la cultura, pero la diversidad cultural. A mí me encanta, yo soy de Autol y de Kel, que son dos pueblos, uno a 5 kilómetros del otro, y que tienen hasta distinto acento, distintas palabras, distintos platos. Sí, sí, o sea, y me gusta eso, distintas historias, rimas, leyendas, de todo. Además estamos en una zona, en la Ribera de Cidacos, que tiene mucho en común después con toda la zona de la Ribera de Navarra, tiene una huerta magnífica y tiene una zona en Enciso, ya hacia la montaña, con unos restos prehistóricos, porque bueno, tiene huellas de dinosaurios, ahí hay de todo. Bueno, mucha tradición de calzado, hasta incluso en esta cadena han sonado algunas de las marcas de la zona. Sí, si os miréis los pies y pone Made in Arnedo, esa es de mi zona.
Sí, los zapatos de Arnedo, la feria del zapato, del zapato de Arnedo, el premio, y la feria taurina y todo esto.
Y el calzado de oro, o sea, el zapato de oro justo en la feria taurina para novilleros.
Tú ahora, por ejemplo, estás el lunes, haces el día después, tú pasas el fin de semana, ¿te ves todos los partidos?
Ahora ya no tontos. O sea, ahora ya no me veo todos los partidos. Estoy
porque gracias,
claro.
Gracias a Javier Tebas. Buenas noches, querida Remi.
Buenas noches, Javier.
Fue profesional, pues yo me he ocupado de haceros la vida imposible a los que trabajáis en los medios para que tengas que ver un partido a las 2, otro a las 4, otro a las 6, otro a las 9, el domingo igual, luego el lunes por la noche otro. ¿Cómo se jodió la vida a todos, eh?
Así hemos hecho piña con la gente de la COPE, ¿sabes? Porque a las 2 de la tarde pones el tiempo de juego y ya estás ahí hasta que esto termina, escuchando a Paco y compañía, así que ideal. Bueno, ni tan mal. Es verdad que te haces tus pequeñas pausas. Nos sigues absolutamente todos, pero luego tenemos a vuestro queridísimo Juanma Castaño haciendo un gran trabajo en Deporte Plus con los resúmenes, que se nos ha visto todo. Y de hecho tenemos un contacto directo con la redacción, ¿eh? O sea, los chicos, los editores, Fer y Mario, que están durante todo el fin de semana trabajando con los redactores, siempre que estás en contacto. Tenemos el típico grupo de WhatsApp en el que ha pasado esto en este partido, esto lo cubrimos, esto así. O sea, que el pulso lo coges durante toda la jornada.
O sea, que ya vas el lunes, no sé a qué hora irás a la tele. ¿Cómo se prepara el día después? ¿Ya vas casi con los deberes hechos? ¿Ya habéis hablado
por el grupo? 12:30, ¿no? Hacemos 12:30, una cosa así, porque se empieza a ver los vídeos que traen los chicos. Hacen lo que nosotros llamamos en la televisión un compactado, que es un resumen de esas mejores imágenes, pero todavía en bruto, que ellos tienen, con una inspiración o historia que más o menos creen que quieren contar de lo que les haya dado el partido. Puede ser sobre el terreno de juego, ya lo sabéis, en la grada, fuera en los aledaños, lo que sea. Y ahí es donde empieza la magia, porque de eso que traen acaba siendo ese vídeo que luego vemos en el programa. Pero más allá de la idea, a mí me gusta la capacidad que tienen, porque es un radar diferente. Yo siempre digo que tienen un radar en la cabeza distinto a la de otros redactores, otros periodistas. Yo no lo tengo. O sea, yo voy y no veo lo mismo que ellos ven cuando van a un estadio. No veo la capacidad, o sea, no tengo la capacidad que ellos tienen de ver a alguien fuera en el estadio y saber que es un filón y que va a tener una historia y que además le voy a acompañar dentro y seguirle cuando esté en la grada. O sea, es un talento especial que tienen los chicos y chicas que hacen la redacción de El Día Después. Ahí empiezan a enseñarlo todo y se da como la forma final. Se ponen ellos a currar, el resto seguimos con lo que es el orden, la escaleta, cómo lo mezclamos con el fútbol, con esa parte táctica para sacar el máximo partido a la mesa que tenemos, porque es espectacular. Entre Carlos con sus narraciones, Álvaro Benito, que para mí es el tío que mejor ve el fútbol y que además lo sabe transmitir y explicar muy bien. Maldini, que os voy a contar. O sea,
ese es el broncas, ¿no?, del grupo,
sí,
¿no?
Ya no, es que es maravilloso y sobre todo un currante. Un currante, nos podéis hacer a la idea. Y Toño Mateo, porque bueno, a él le toca un poco la parte más complicada, que es la de, bueno, descifrar cómo tenían que haber sido las cosas cuando hay jugadas polémicas y poner un poco de orden, pero es que lo de Maldini es de otro planeta. Y ahora, aquí estamos a estas horas, yo le digo, Maldini, cada euro que tienes, te lo has ganado.
De todas maneras, hay alguien de la escuela Maldini que se queja de que os ocupáis muy poco de la Liga Turca. Axel Torres, ¿verdad que es verdad?
Pues sí, la verdad. Muy, muy buenas noches. Hola, Noemí. Hola a todos los oyentes.
Hola, Axel.
Bueno, Noemí ya lo sabe porque en alguna ocasión que otra yo he demandado un poco más del fútbol bielorruso, que es muy poco conocido. Por ejemplo, el Prakpik y el Blomplak de la liga de la tercera división zimbabuesa, que merece un programa entero del día después. Hay grandes jugadores, grandes talentos que el mundo del fútbol desconoce. Yo creo que el día después debería ser un escaparate. Enhorabuena por el programa.
Me encanta. Es que auténtico. chicos, sí, sí. O sea, Axel, cuando coincido con él en las transmisiones de Liga de Campeones, ya me insiste. Tendremos que hacer algo, pero yo creo que un especial, es verdad. La Liga Bielorrusa, sí, la Eslovena, ¿sabes? Sí, la Croata, todas merecen mucho más. Y
el Madagascar hay muy buen fútbol, ¿eh? El
buenísimo.
Madagascar también hay, sí, un fútbol extraordinario. No llega al nivel del Sabadell, pero es un
pero sobre todo el Brighton y el Nottingham Forest, ¿eh?
El Brighton y el Nottingham Forest, bueno, eso es, todo el mundo conoce la Premier League. Tú también,
claro,
tienes,
eso es mainstream total.
Tú tienes querencia por algún equipo no español, ya bien sea de la Bundesliga, del Calcio o de la Premier League, Noemí.
Yo tengo una camiseta de Liverpool. O sea, siempre he sido muy de Liverpool, siempre me ha gustado mucho ese aura que hay en el
gusto.
Estadio. Sí, sí. Sí, me gustan los equipos que tienen esa masa social tan pegada y tan formando parte de la historia del club, y el Liverpool lo tiene. Es cierto que, bueno, fui por primera vez durante la época del Spanish Liverpool. Recordáis que había 5 jugadores en plantilla, Rafa Benítez como entrenador, que estaban los Reina, Riera, Xabi Alonso, Fernando Torres y Álvaro Arbeloa. Y me encantó, pero el idioma, os juro que en ese momento dije, oh my goodness, porque no entendía nada. O sea, costaba muchísimo en la calle, y es, bueno, la cuestión de los acentos. Cuando tú soltas un inglés aquí en, pues eso, lo llevas a Cádiz o lo llevas a otro, ¿sabes? Otros lugares donde el acento es muy marcado, pues se pasa un poco mal.
Pero bueno, tú al final lograste hacerte con ello, que, bueno, y fíjate después, con la cantidad de vueltas que has dado por el mundo.
Sí.
¿Tú qué guardas en tus vitrinas? ¿Guardas más camisetas de fútbol o más gorras de Fórmula 1?
Las dos, pero por número es verdad que ganan las camisetas de fútbol, porque hay muchos más jugadores en cada plantilla y en cada liga que he visitado para hacer reportajes o para lo que sea, que pilotos de Fórmula 1, porque más allá de que haya estado 6 años viajando, hay 20 tíos, solo 20 tíos, imagínate. O sea, 20 pilotos de Fórmula 1 que forman esa competición, y en una plantilla ya tienes al menos 25 jugadores. Así que hay gorras, algunas menos. Alguna la guardo con mucho cariño, como por ejemplo una firmada por Niki Lauda.
Y hablando de Niki Lauda, si yo te digo chupito de vodka...
Agua, vodka. Ese es el truco. Sí, porque es que en las cenas y alguna ocasión en la que ha tocado vivir esa experiencia, claro, es como vas, no puedes quedar mal. Con Niki, vodka, pues vodka. Pero claro, al día siguiente cuando te lo encuentras en el paddock y es que te quieres arrancar la cabeza y dices, pero ¿esto cómo es? Y dices, es que no te das cuenta del truco. Es siempre vodka, agua, vodka, hidratación, más agua, obviamente, mucho más agua siempre que vodka. Algún truco estoy soltando,
sí,
¿no? Este tip tenía que haberlo cobrado.
Bueno, Rafa Alcorta, tú también has trabajado con Noemí, ¿no? Noemí, ¿tú has trabajado con Alcorta? Sí.
Sí, Rafa, estuvimos 8 años en el día del fútbol, sí, y ahora.
Estuvimos. Sí. ¿Qué pasa, Noemí? Buenas noches.
Buenas noches, Rafita.
Oh, pues hemos estado, pues, yo creo que nos hemos tirado horas muertas. O sea, hablando de fútbol, de vino, a mí también me gusta la moda, como a ella. Nos gustan mucho también las carreras de caballos, las carreras de galgos. Lo malo es que, a mí me gustaría que fuese más del Atleti, pero... pero no es del Atleti. Me encanta que la hayáis traigado aquí al programa, porque vamos, lo hace muy bien, hace que todo el mundo que estamos a su lado, pues lo pasemos fantástico. Tengo una pregunta que hacerte, Noemí, y además te la hago aquí en un medio radiofónico. La tele ya has demostrado que la haces, bueno, iba a decir una expresión muy vasca, que la haces muy, muy bien. Pero, ¿y la radio? ¿Te gustaría algún día compaginarlo con la tele? ¿Te gustaría hacer radio?
Bueno, a ver, es que yo vengo de la radio.
Es que yo no sé qué si has estado en la radio, solamente te conozco en la tele.
Claro. ¿Y 8 años ahí, Rafita. O sea, pues mira, yo me vine a Madrid. Primero, he pasado por todas las radios de mi zona para hacer prácticas. Desde que comencé la carrera yo tenía muy claro que en esto del periodismo puedes tener mucha vocación, puedes pasar por la facultad, tienes que cumplir tu trámite, tienes que tener tu título y lo que quieras, pero que el movimiento se demuestra andando, y periodista y formar parte de un medio de comunicación tiene mucho de sentido común y mucho de práctica. De perder los miedos un poco que puedas tener ante un medio de comunicación, y yo me lancé pero de cabeza, porque que lo que más me gustaba era la radio. Y yo me vine, bueno, de hecho a Madrid a hacer el máster de radio de Radio Nacional de España. Y ahí estuve hasta que terminó mi periodo allí y caí pues, casi a las 2 semanas en Canal Plus. Pero siempre me ha encantado. O sea, para mí la radio es algo mágico. El poder ponerte delante de un micrófono y saber transmitir a alguien y hacerle llegar el mensaje y que lo entienda tan solo con la capacidad que tienes de habla. Cambiando el ritmo, tratando de entonar, haciéndole entender todo muy bien y hacer sentir a la persona que, oye, te sientes también agradecido porque esté al otro lado. ¿Sabes? Fidelizarle, hacer que te guste o le guste lo que estás haciendo, para mí es maravilloso. O sea, y es mágico. Cuando llega la tele... Echaba mucho de menos la radio también porque la radio tiene una inmediatez y una cercanía que con una llamada de teléfono ya tienes ahí a la otra persona. Y sin embargo, la tele es bastante más complicado. Tienes el poder de la imagen, es verdad, la tele es muy poderosa por eso, pero la radio tiene su magia y yo le tengo muchísimo cariño porque siempre ha sido mi escuela y creo que es la mejor escuela para los periodistas.
Bueno, además estuviste 3 años en Radio Nacional. Mm. ¿Estabas en Tablero Deportivo?
Sí, pasé por Tablero Deportivo. Y estaba también entre semana con Juanma Gozalo. Yo ahí estuve con todo el mundo en Radio Gaceta de los Deportes.
Sí,
qué mítico. Tanto cariño, sí.
Pero ya trabajar en el ente público, ¿verdad? Recién llegada a la universidad en una radio tan grande, con tantos estudios, con tanta infraestructura, con tanta cosa.
Claro, habiendo salido de Autol, está casi que no te lo crees, pero para mí había que intentarlo. Yo estudié periodismo a pesar de mis padres, porque ellos decían, hija mía, es que es muy complicado. ¿Tú sabes a cuántos periodistas conocemos que tienen una correduría de seguros, que tienen, han montado un negocio de hostelería, mil cosas sí, de estas? Y seguimos sabiendo la incertidumbre que conlleva lo del ser periodista, el dedicarte a esto, pero es súper vocacional. Y yo dije, bueno, yo lo voy a intentar, a ver qué sale, y de momento no ha salido mal.
Y si nos remontamos muchos años atrás, ahí vemos, a través de las imágenes o de la imaginación de la radio, a una joven, a una pequeña infante o infanta, Noemí de Miguel, en una época que para ti ni Barrio Sésamo, ni La Bola de Cristal, ni Los Mundos de Yupi, ni nada de nada. Tú ya el deporte desde el principio.
Sí, porque soy la típica niña de abuelos de los 80. A mí, mis abuelos, oye, bastante que me tenían mientras mis padres trabajaban y yo me todo lo que veía en la tele para Noemí. O sea, daba igual las películas de Marisol, Chuck Norris, Western y sobre todo deporte, mucho deporte. Pero mañana, tarde y noche. Y eso ya sabéis que puede producir la reacción alérgica, que digo yo, de rechazo total, o sumarte. Y yo, claro, dejaba todo, por ejemplo, fin de semana, el domingo llegaba la hora del partido del Plus, yo me iba a buscar a mi abuelo, ¿sabes? Se acabó la fiesta. O sea, yo lo que quería ver era eso, el partido con mi abuelo, estar por la mañana, me veía las carreras de cross, veía cualquier competición que te puedas imaginar. Mi único inconveniente, digo yo, si tuviese memoria, sería maravilloso. O sea, si yo hubiese conseguido retener todo eso. Pero me da igual ver tenis, el fútbol sala, balonmano, atletismo, baloncesto, lo que fuese. Yo ahí estaba y me encantaba. Y sigue siendo así, ¿eh? Sigo siendo muy polideportiva, a pesar de que, obviamente, tu carrera da para lo que da y te dedicas a tu tiempo a una competición, te sueles centrar más, te sueles especializar. Pero yo veo, consumo de todo y también hago deporte.
Sigues corriendo, ¿no?
Sí, sí. Estoy volviendo.
¿Sí? ¿Has vuelto? Sí. Eres la Chema Martínez de
No, ya me gustaría a mí. Porque no tiene... O sea, como hay gente que tiene como demasiado método, todo muy preparado, todo antes, el después, el no sé qué. No, aquí yo soy muy fan de su frase de no pienses, corre, y porque es lo que hay que hacer, más practicidad.
Bueno, pues volviendo a aquella época, cuando sentiste el flechazo del deporte en toda la extensión de la palabra, llegamos al año 92. ¿Cómo era eso de que en casa, no sé si tu madre decía que se había reñido con las amigas?
Sí. Dice, pero hija, pero cuéntame qué te pasa. Y yo, ¿qué me pasa, mamá? No, ¿has discutido con tus amigas algo? Te veo aquí sola todo el día, metida en casa, viendo la tele. Y yo, hola, ¿qué tal? Juegos Olímpicos en nuestro país, Barcelona, empieza la jornada. Yo estoy aquí con mis notitas, haciendo mis mini crónicas de cada una de las competiciones, con la participación de los españoles, haciendo todos mis apuntes. Y cuando termina todo lo que no he podido ver en directo, pues sigo con ello. Es que no tengo tiempo yo de salir o de ir a la piscina ni de estar con mis amigas. Ya cuando acabe esto será otra cosa, pero
o
para
sea
mí
que
era
decías ya tus planillas con tus clasificaciones, con todo, ¿no?
Para mí era un hito y yo estaba encantada y feliz delante de la tele y no tenía, la verdad, no tenía amigas, mis amigos, bueno, alguno podía ver algo de vez en cuando, pero deportes concretos y yo me veía absolutamente todas las competiciones, todo. Sí.
Bueno, pues hay alguien que está especialmente sensibilizado cuando acabas de decir que veías todas las películas de Marisol. Enrique Cerezo, presidente.
¡Qué buenas grande! Noches.
Buenas noches, Noemí, y buenas noches a todos. Hombre, es que te digo una cosa. Es que esta es una mujer que tiene muy buen gusto. Sí, tiene muy buen gusto. Las chicas de la Cruz Roja, las ibéricas. A ver, por ejemplo, porque tú eras
todas
muy
las de su productora, todas.
Por cierto, ya buscarlo porque no sé lo que cuesta el Frisolet. Pero te digo una cosa, una mujer con sentido común, con buen gusto, que hace las cosas bien, y que no sé lo que te falte, hija mía, porque es que, de verdad, en vez de gustarte Terminator, que te guste, yo qué sé, No, hija, no, o Esto sí se hace, Antonio Zores, eso dice muchísimo, muchísimo de ti. Oye, te digo una cosa, que te sigo, que te queremos mucho aquí en la planta novela del Atlético de Madrid, que Miguel Ángel Gil ve todos los días despuéses, y que lo presentas, vamos, maravillosamente. Y te digo lo mismo que Florentino, si alguna vez abrimos una televisión, te llamamos. ¿De qué equipo eres?
Pues de momento, yo soy muy de la selección española.
Es que, bueno, me están chivando que 4 euros al mes. Mira, pues no, pues no lo sabía. Oye, que veo que vienes con los deberes hechos. Nunca digas el equipo del que eres, no vaya a ser que luego te busques enemistades.
Gracias, Presi. No, de todos modos, no es por enemistades, es porque lo siento así. Después de tantísimos años, siempre me ha gustado mucho el deporte y la esencia que tiene. Y en fútbol soy muy de jugadores. Muy de jugadores, de los equipos que me hacen disfrutar y me lo paso muy bien viendo fútbol. Quiero que siga así. Obviamente, por mi trabajo he tenido relación con muchos de ellos y les guardas especial cariño y son gente que quieres que ganen siempre. Pero equipo, no, la verdad. O sea, no es por quedar bien, es una realidad.
No, tienes que seguir la escuela de Roncero, de J. Jordi y tal, que no se note del equipo que son.
Exactamente, eso es. Por lo que esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué jugador del Atlético de Madrid es el que más te gusta? O sea, si te tienes que quedar con un jugador del Atlético de Madrid, ¿quién es?
Yo disfruto mucho Julián Álvarez, me parece un jugador muy, muy bueno. Es muy profesional de lo que hace, pero es muy sacrificado, lo deja todo sobre el terreno de juego, sabe aceptar las circunstancias, luego tiene un gran acierto. Me gusta cómo se mueve, cómo es capaz de salir de su, vamos a decir, zona de confort o zona del área en la que se supone que es por demarcación la suya para contribuir al equipo y por no dejarse absolutamente todo también para defender en cuanto se pierde un balón en su zona. Así que en eso sí que le puedo decir.
Pues tiene bueno, muy buen gusto, lo que yo decía. Que me alegro mucho de saludaros, que os quiero mucho y que felicidades por el programa.
Sí, aún guardo todos los DVDs, en mi casa, de cuando fui a hacer la entrevista y te daba la típica
bolsita. También te daba, tía, nosotros también.
Sí, agradecida.
Por cajas. Os lo doy a todos, sí, sí. Oye, adiós, que os quiero mucho. Venga,
adiós, presidente.
Hasta luego, presidente.
Adiós. Noemí, a ver, ¿tu primera camiseta firmada?
Francesco Totti.
Bueno, eso claro, son palabras Francesco mayores. Totti.
Palabras Vamos. Mayores. O sea, yo sí, llevaba sí. mucho tiempo, porque ya llevaba años trabajando en fútbol, pero no sé, como que, bueno, me cortaba. Dice, bueno, puedes pensarlo, te puede pasar por la cabeza, pero no. Yo es como soy muy profesional, no voy a hacer eso, que dependiendo de quién fuese, pues sí que te apetecía tener un recuerdo. Y recuerdo en 2010 que primero tuve que pasar yo la entrevista para saber si era apta para poder hacer una entrevista a su vez a Il Capitano, a Francesco Totti en Roma. Terminó la entrevista, estuvimos un buen rato. Lo cierto es que no recuerdo si me habían dado 10 minutos, 15 minutos o algo parecido en un día de partido porque jugaban Copa Italia. Y cuando el director de comunicación dijo, venga ya, terminamos, Francesco dijo, no, estoy muy a gusto, vamos a continuar, vamos a seguir con esta charla. Terminó la entrevista y seguimos grabando y hablando con gente por allí en Trigoria, en la ciudad deportiva de la Roma. Se me acercó su fisio, Vito Scala, que además es el que se llevó al Mundial, recordáis, a duras penas llegó a aquel Mundial después de haber tenido un cruzado en 2006, luego sí. Italia es campeona del mundo, y me dijo, toma, de parte de Francesco, gracias por la entrevista, se ha sentido muy a gusto. Y me dio una bolsita y llevaba una camiseta firmada dentro. Dije, madre mía. O sea, dije, gracias, ¿sabes? Y ya fue un poco el detonante. Creo que esto merece la pena. Me había ilusionado, me había gustado mucho el como tener ese detalle y ese recuerdo de aquella entrevista y aquel reportaje. Y ahí empezó todo. Uh-huh. Bueno, con Totti empezó todo.
Sí, sí. Durante esos 10 años pues, cubriste finales, ligas, copas, uh-huh. Eurocopas, mundiales. Hombre, tú puedes decir en el Soccer City de Johannesburgo, yo estuve ahí.
Yo estuve ahí, en el gol de Iniesta. Ese momento histórico para nosotros lo presencié. Fue bonito al final, sí. Porque durante el partido fue un poco intenso con un par de compañeros, uno francés y uno belga, que tenía al lado.
¿Sí? ¿Buena gente?
Sí, sí, al final sí, al final de la película sí. Empezamos por ahí, si quieres que te diga que efectivamente lo fueron, pero me hicieron sufrir bastante. Bueno, más que hacerme sufrir, no estaba muy de acuerdo o no teníamos la misma visión del partido. Porque según el francés, el árbitro estaba a favor de España, estaba pitando o no pitando faltas a favor de Holanda, que, bueno, o sea, pues eso. Yo creo que él era el que tenía un poco la visión parcial. Y llegó a crisparme, que yo no hacía mucho caso. Me decía, cada vez que había una ocasión, y obviamente me alteraba, en ese momento no estaba trabajando. Yo había hecho la previa, no tenía que estar trabajando durante el partido, entonces yo era una aficionada más. Y había una ocasión, si me levantaba del asiento o algo parecido, simplemente viviéndolo. Me decía, ahí ten cuidado, no te vayas a caer. Ahí no sé, o sea, si estaba como buscándome las cosquillas. Y las encontró, y antes de la final, o sea, antes de lo que es la prórroga, le dije, mire, ha terminado el partido, vamos a la prórroga. Creo que no estamos muy de acuerdo, o la visión que tenemos del encuentro está siendo muy distante.
Ligeramente
pero hay algo, ¿sí? sí, pero hay algo que te quiero decir. Te duela o no te duela, es verdad, yo soy española, no sé qué te pasa con nosotros, pero Rafa Nadal va a seguir ganando Roland Garros, Alberto Contador va a seguir ganando Tour de Francia, y esta final la vamos a ganar. Me tiré un ordago bien grande desde la prórroga. Y al final me acabó dando la enhorabuena. Me dijo, no, si yo verano en España. Digo, pues hijo mío, yo creo que bien nos tratamos, ¿no? Poco se te ha pegado. Poco se te ha pegado.
Bueno, y entonces después de esos 10 años, el día del fútbol, el día después, la cobertura de grandes acontecimientos, de pronto pegas el volantazo, nunca mejor dicho, y te pasas a la Fórmula 1. Supongo que será la primera vez que te lo preguntan. ¿Por qué te pasaste a la Fórmula 1?
Necesitaba seguir aprendiendo. Es que necesito seguir aprendiendo cada día. Soy demasiado inquieta en eso. Y me gusta ver que estoy evolucionando, que me estoy desarrollando, que estoy aprendiendo, que sigo haciendo cosas nuevas. Que no significa, claro, porque dices dejar la tele o algo parecido. La parte positiva es que ahora mismo en Movistar Plus puedes hacer cosas muy diferentes dentro de lo que es la misma estructura y seguir aprendiendo y seguir desarrollándote. Y yo lo necesitaba y veía que en el día del fútbol pues era casi más de lo mismo. Ya había como completado esa etapa y quería hacer cosas nuevas. Surgió esta posibilidad cuando llegaron los derechos del Mundial de Fórmula 1 y de hecho me dijeron, bueno, pues vale, está bien, porque fui yo la que dijo, ya creo que he terminado con esta parte y este proyecto en mi carrera. Me apetece algo nuevo y me dijeron, bueno, lo cambiamos. Digo, no, que de plató a plató no voy a ir. No, o sea, yo lo que quiero es estar donde suceden las cosas. Y allí que me fui, y o sea, me preparé un tocho de apuntes, que me perdonen porque sigo siendo muy fiel al papel a la hora de leer, a la hora de estudiar y demás, y me hice con la reglamentación técnica, reglamentación deportiva, me creé un montón de apuntes con la historia, por equipos, por pilotos, por claro, porque cada equipo tiene una estructura en la que tienes que entender quién es quién, hasta bajar a la historia de los pilotos con sus trayectorias y luego daba mucho la brasa a otros compañeros periodistas y luego a ingenieros y a mecánicos para preguntar y poder informarme y poder estar preparada o medianamente preparada. Aún así te aseguro que Australia 2016, mi primer gran premio, iba yo buscando porterías, te os lo juro. ¿Sí? O sea, es que tenías ese nerviosismo entre el jet lag y el nerviosismo de venga, porque obviamente no es lo mismo el aproximarte a la Fórmula 1 que yo había seguido y visto como aficionada desde mi casa a trabajar en ello.
¿Te sentías intrusa en el sentido, no como mujer,
inicio,
sino intrusa?
Sí,
decir,
claro.
Esta viene del fútbol, viene aquí la nueva, vamos a ver qué pasa aquí.
Bueno, y me lo hicieron saber, ¿eh? En redes sociales hubo gente que fue muy cruel porque decía, y esta que viene, ¿sabes? Es un deporte como elitista que no tiene tan... Bueno, ha crecido muchísimo, pero claro, no son tantos. Y son menos, muy fieles, se lo saben todo y de repente esta que viene. Me lo hicieron saber. También he de decir que después muchos de ellos rectificaron y me lanzaron el mensaje de que era bien recibida. Y en el paddock yo tuve mucho cuidado con eso, hacer esa aproximación y darme a conocer contándoles cuál era mi intención y no deja de ser otra que la de ser periodista. Los periodistas somos mediadores entre los protagonistas del deporte y la audiencia. Uh-huh. Y la verdad que luego fue súper satisfactorio, muy satisfactorio.
Oye, tú que has dicho antes que eres inquieta, de hecho, pues dejas el fútbol para pasarte a la Fórmula 1 por una inquietud personal y profesional, ¿ya has pensado en lo que te gustaría hacer el día después del día después?
El día después del día después. Pues no lo sé, pero es que no dejo de hacer cosas y sobre todo sumando cosas nuevas y por tanto sé que va a ser una transición o sería una transición más o menos fácil. A mí lo que he descubierto que me gusta es la gestión de equipos. En 2019 empecé con una labor de emprendimiento con una agencia de becas para mandar a chicos y chicas con becas deportivas a Estados Unidos. Eso ha ido creciendo y bajando la edad para hacer boarding school. Ahora estamos con otro proyecto de poder poner en valor el fútbol femenino en España y captar talento de fuera para que venga aquí a experimentarlo y tengan las nociones de lo que es el fútbol femenino aquí en España, que ahora no solamente por esa vitola de campeonas del mundo y en lo que se está creciendo, pero creo que ha sido una auténtica revolución en los últimos 5 años y todo lo que viene, porque las licencias federativas en el fútbol femenino han crecido muchísimo y está ahí y ahí con el baloncesto, que ha sido siempre como el deporte predominante. Por eso te digo que hago cursos de comunicación también para directivos, uh-huh, para comerciales. Siempre estoy metida en lío, ¿sabes? O sea, me gusta el jaleo, me gusta... ¿Sabes?
No, no a las horas muertas ni a
compartir, ¿no? No, muertas no. También tengo fines de semana tranquilos con amigos, mis momentos, eso sí, ¿eh? Y soy mamá, entonces a eso, a cada cosa le dedico su tiempo. Maximizo el tiempo que dedico a cada cosa.
En la Fórmula 1, tantos años de viaje, esto creo que cuando vino Antonio Lobato, creo que también se lo preguntamos. Aparte de que me imagino que la Iberia Plus la tendréis absolutamente quemada, ¿cómo haces con las maletas? O sea, eso tiene que ser una zorrera tremenda, porque hay un premio en Australia, otro en Italia, sí. Otro... ¿Cómo se hace eso?
Mira, yo vivía con una maleta abierta en el salón. O sea, llegaba a casa y vivía con la maleta abierta, que sacabas las cosas, volvías a meter lo de los grandes premios siguientes, que efectivamente puede tocarte Bélgica, que solía llover y no os podéis imaginar, o sea, hemos pasado de todo el frío al máximo calor y siempre tienes que ir como preparado para todo y yo sigo no soportando hacer maletas. Iba a decir un poco, iba a sonar un poco peor, pero no soporto el momento maleta, no. Di que ya después de tantos años te relajas y dices, si me falta algo lo compro, punto. Igual que te das cuenta de que, o sea, yo el apego a mi ropa, a mis cosas, ¿sabes? Esas... O sea, incluso el reloj, imagínate, un bolso, un tal. No, no, es que te pasas muchas cosas que cuando llegas a casa y te han pasado, en este caso, 6 años de viajar, pues había cosas que llevaban 6 años esperando que en algún momento las utilizase.
Dime un viaje guapo que hayas hecho, bueno, gracias al deporte o a la Fórmula 1.
Tengo el viaje. Yo cada vez que hacíamos toda la parte de Japón, cuando llegaba este tramo final de la temporada, te ibas para Japón, hacía el Gran Premio, que Japón es maravilloso. Ahora está siendo el boom y ya parece que... Yo creo que ya toda España ha pasado por Japón, porque ha sido el año de Japón. Pero yo cogía un avión después del Gran Premio por la noche y llegaba a la misma hora, claro, por usos horarios e ir al revés, a la misma hora de la carrera a Hawái a comer algo, a disfrutar de unos días en Hawái antes de ir al Gran Premio o de México o de Estados Unidos, que tocaba a continuación. Porque era mucho más rentable y descansabas mucho más que volverte a Europa para volver a ir, en este caso, al continente americano. Y yo pasaba por ahí y podía hacer, bueno, en Japón, comprando la cosmética, cosas que te resultasen curiosas, el paso por Hawái y las clases de surf y lo que pinte. Después, México y Estados Unidos, que hacíamos la típica visita a los outlet. Yo me volvía con los regalos de Navidad hechos de ese viaje. O sea, esa parte del año molaba muchísimo.
Entonces, ¿prefieres Hawái a Luanco?
No, a ver, no, escucha, es que Luanco no hay quien lo cambie. O sea, estoy mis veranos en Luanco son maravillosos. El norte de España, cada vez viene más gente, eso sí, ¿eh? Cada vez viene más gente.
Yo estoy al lado del Santander y cada vez somos más.
Sí, cada vez somos más. Pero es maravilloso, se escucha, cómo se come. La despreocupación, porque hablamos de la tranquilidad. O sea, que si hace día de playa, se va a la playa. Y si no hace día de playa, pues nos damos una vuelta, nos vamos a Oviedo, nos vamos a Gijón, te haces una ruta de senderismo. Además, a la gente no le incomoda y a mí no me incomoda que llueva, que es más que necesario. A mí me parece fantástico, fantástico, la verdad.
Ah, la lluvia es fantástica. Sobre todo cuando vienes de Madrid y que estás 3 días a 40 grados o 4 en julio y llegas allí, no te importa que los 3 primeros días llueva.
No, no.
De todas formas...
Huyo. Como... El poder dormir. De ir al Chigre, ¿sabes? Ese que hay en todos los pueblos, el bar de los pescadores, a tomarte un bocata de calamares o el pastel de cabracho, unas parrochas, lo que toque. Es que es maravilloso.
Bueno, Noemí, como vamos a acabar, yo creo que... Fernando Alonso, ¿por qué no despides tú la entrevista? Venga. Fernando, tú con la alegría que Dios te ha dado. Venga, a ver si puedes.
Muchas gracias por... por este momento. Sinceramente quiero decir públicamente que Noemí es... que la echamos de menos en la Fórmula 1, que fue la primera que me entrevistó y que supo lo que eran unos slicks, un blistering, un graining, un DRS, en fin, de todas las terminologías, un downforce, un cockpit, un halo, unos slicks, un full wheel. Bueno, podría pegarme así horas. Así que, bueno, si quiere dar ese viraje en su trayectoria profesional, que aquí las esperamos con los brazos abiertos, y si eso ocurre dentro de 5 años, yo aquí seguiré pilotando. Así que, como me voy a jubilar con 70, te mando un abrazo y un beso muy fuerte, Remy.
Y eso espero, ¿eh? Insustituible. Qué maravilla, Fernando Alonso. Sí.
Que digo que muchísimas, muchísimas gracias por haberte pasado este ratito por aquí.
Encantadísima.
Y cuando quieras, ya
sabes, estamos. Sois grandes.
Un beso muy fuerte, Noemí, y mucha suerte. Hasta siempre.
Abrazo a todos y felices madrugadas.
Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase
towards both ending the war in Gaza.
Gaza. ¿Y ahora qué?
Escucha este lunes a Ángel Expósito sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en COPE y en COPE.es. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues sí.
Justo me define.
Totalmente de acuerdo, sí. Mira, venga, escuchamos.
Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan desde China y Japón.
Bueno, yo creo que esto es coreano, ¿eh? En realidad.
¿Sí? No sé, debe ser un perfil de Antonio Gimeno. Exactamente.
Totalmente. Bueno, ves, soy una persona humilde, trabajadora, amiga de sus amigos y ciudadano del mundo. Yo creo que es claramente lo que dice, ¿no?
¿Qué está diciendo? Roberto Gómez, ¿qué está diciendo la letra? ¿Podríamos traducir qué está diciendo la chica esta sobre Antonio Gimeno?
Sí, hombre, yo creo que el que no lo ha entendido es que es un poco... lo que está diciendo, resumidamente, es que, bueno, lo que entendéis todos, Antonio Gimeno con el Grupo Risa. No. Antonio Gimeno con el Grupo Risa, la noche del Grupo Risa, papá. Y entonces cuando empieza a hablar en coreano lo que está diciendo es cómo llegó a la radio. Un día en Salamanca, Roberto Gómez fue a por churros, él estaba vendiendo unos cuantos y le pidió un par de porras. A partir de ahí se dio cuenta de que tenía una gran voz y le fichó la COPE y chimpó.
Además es que es totalmente cierto.
Es muy bonito a esta hora de la madrugada para los que estáis escuchando el programa Tiempo Real o para los que estáis oyendo a través del podcast.
Transversalidad.
Sí, exactamente, recibir al gran Antonio Gimeno para ver qué ha dado sí o qué ha dado de no sus conversaciones profundas con la gente menuda de la que tanto aprendemos cada semana, esos, como decía aquella canción de Serrat, esos locos bajitos. ¿Qué tal, Gimeno? Buenas madrugadas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero es que tiene un perfil de voz parecido, ¿eh?
Sí, un perfil bastante. Pero hoy yo me voy a coger aquí a la Quinta Enmienda, sí, y voy a estar aquí con Gimeno y, bueno,
ay, qué ilusión
con
todos vosotros. Hace, a ver,
Pater. Bien, Pater, claro, usted que sí, quédese que sí ahí, ¿eh? Porque ahora que canten los niños o que larguen los niños. Para eso tienen voz.
Eso es. Además, Pater, usted sabe, y nos lo dicen aquí en la cadena COPE cada vez que entramos por la puerta, la verdad os hará libres, y tenemos eso como norma, y es lo que he venido a hacer hoy con los niños, porque los padres, los adultos, nos insisten mucho en que esto no lo vayas contando por ahí.
A mí me dicen lo mismo, los secretos de confesión, sí. Exacto. No es verdad, sí, sí, claro, sí, señor.
Bueno, nosotros los niños no hemos podido aguantarnos más y hoy voy a poner las cartas encima de la mesa y voy a contar todas las verdades que los padres no quieren que cuenten sus hijos.
¿Las verdades del barquero?
Efectivamente. Vamos allá por la primera de ellas.
Ah, que mi padre para trabajar a veces va en tanga.
A veces mi padre cuando está conduciendo y hay alguno que hace algo mal con el coche, y dice, pues le dice o gilipollas o algo así.
Mi padre se corta las uñas de los pies con las
tijeras de la cocina.
Exclusiva.
Bueno, rajada.
Es alucinante. Es que son cosas perfectamente que le puedes decir a tu hijo.
No. De hecho, hemos localizado al padre que va a trabajar en tanga. José Manuel Estrada, buenas noches. bueno, vamos a seguir.
Estoy aquí, Pichón. Lo que pasa es que pensaba que me estabais llamando por teléfono, Pichonín. No, yo voy al chiringuito. Cada vez que voy al chiringuito voy en un tanguita fucsia, Pichón.
Ay, Dios mío, los niños y las verdades que no se las pueden aguantar. Tú dile a tu hijo, oye, no cuentes eso y mira lo que suelta.
Mi madre come chocolate a escondidas con el café. Que un día mi madre se chocó contra un coche y se rompió la parte de adelante.
¿Por qué no quieren que lo cuentes?
Pues porque no se ha enterado mi padre.
Pequeño detalle.
Ahora sí se ha enterado el padre.
Bueno, estamos destrozando familias. Lo siento, Pater.
Nada, hombre, bueno, digamos que en todas las familias cuecen habas, pero bueno, esto digamos que es algo muy simpático que estamos compartiendo con los oyentes, pero bueno, los matrimonios son siempre muy fuertes. Venga, adelante, adelante, chicos. Venga, adelante, Jimeno, te estamos escuchando con mucha atención. Venga, ¿te está gustando la sección? Te está gustando, venga, pues a mí también y a todos los oyentes igual. Venga, adelante.
Muchísimas gracias, Pater. Que es que no podemos, que nos dicen muy seriamente nuestros papis. No cuentes esto. Pues toma, otra vez.
¿Qué cosas no te dejan contar tus padres?
Hasta el número 5 millones. Porque no llego. Cantada mal de la vecina. Porque grita mucho.
¿Sí? ¿Cuándo?
Por la noche.
¿Qué crees que está haciendo la vecina para gritar tanto?
Bueno, a lo mejor le duele algo.
Sí, seguro. Sí, seguro. Sí.
Sí, oye, eso sí. Comentaba el niño de contar hasta no sé cuánto. No sé si habéis visto los desafíos estos que están intentando hacer con las inteligencias artificiales,
sí.
Obligándolas a contar desde uno hasta un millón.
Que se están revelando,
Se están revelando. Sí. Es muy gracioso porque dicen al principio, sería una idea interesante contar desde uno hasta un millón, pero no merece la pena, no es una cosa productiva, no vamos a hacerlo. Sí.
Que la haga tu prima. Sí.
Pues el niño un poco como la inteligencia artificial, ¿no?
Los dos primeros minutos está bien, pero a partir del tercero pierde la paciencia.
Pierde la gracia.
Sí, totalmente. Y la paciencia.
Bueno, los niños no se callan. Traemos exclusivas. Padres que ahora mismo están escuchando la radio y tiemblan, pues que sigan temblando. ¿Qué cosas no te dejan contar tus padres?
Se fue al trabajo sin una zapatilla.
¡No me digas!
Pues porque se la había olvidado porque tenía mucha prisa. Que si lo cuento, la gente va a creer que es tonto. Está todo el día en la cama.
¡Ojo!
Papá. Algunas veces se tira pedos y no me deja contarlo.
Bueno, todo el día en la cama y algunas veces se tira pedos.
Es un padre nini,
sí, totalmente.
Podríamos decir.
Oye, pues está muy bien.
Bueno. Vamos a terminar antes de que nos lleguen las denuncias. Está el teléfono rojo de la cadena COPE. Pues sonando sin parar.
Teléfono rojo.
¡Basta ya!
¡Vale!
Últimas declaraciones de los niños. ¿Qué cosas no te dejan contar tus padres?
Bueno, que el sábado es mi cumple. Lo sé yo, mis padres también.
¿Y por qué no lo puede saber nadie más?
Para que no se me llene la gente de casas. La casa.
¿Por qué no quieres invitar a nadie más?
Porque hemos pintado la casa.
Mi padre fuma.
¿Y por qué lo hace en secreto?
Porque no quiere que le vea a nadie.
¿Cómo sabes que fuma?
Porque siempre cuando me recoge huele a tabaco.
Oh. Claro.
Sí, pobrecito chaval. No puede decir que el padre fuma.
Claro.
Ay, oye, Dios. Pero lo de que me llene la gente de casas está
eso
muy bien.
Es una
genialidad. Está muy bien, ¿eh?
No, y sobre todo que no quieren que vayan niños al cumpleaños porque, claro, acaban de pintar la casa y saben cómo va a quedar después.
Pero es guay que le digan a un niño, oye, no digas esto, di que tenemos otra cosa o que no. No digas que acabamos de pintar la casa, que es la verdad.
Pero eso es una frustración para el chaval. Luego cuando crezca dirá, mis padres no me dejaban llevar a chicos a casa en mi cumpleaños.
No, pero no porque lo acabaran de pintar, esa es la excusa. O sea, no quería que llevara a gente, pero padre, por no gastar en la fiesta.
Eso es. Bueno, Pipi, en la fiesta de cumpleaños de Ronaldo se pintaba la casa muchísimo.
Sí, se pintaban muchas cosas, Pichonín. Tenías que haber ido ahí con el micro.
No, está muy bien. ¿Cuántos padres y madres, después de este pequeño reportaje, van a decirle al niño o a la niña, ven para acá que vamos a dar una huertecita?
Te has quedado sin postre hasta el día del juicio.
Eso es, vamos a aclarar algunas cositas. La gente menuda, naturalmente con Antonio Gimeno, cuya sintonía suena así.
Relatos sonoros.
Eso es.
Gracias, Gimeno.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. Adiós, amigo.
Chao.
Bueno, bueno, bueno. Mira, mira, mira.
Os mola, ¿eh?
Bueno, 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 insisto, es que hace al principio del programa, si os incorporáis ahora, Parrado nos ha puesto la sintonía artificial del primero de la mañana de Antena 3. De esto se puede hacer promoción, porque como yo cerro, pues entonces, insisto, para los gourmets de la radio.
La orquesta de la IA.
Es cómo sonaría ahora. Esto levanta un muerto.
Además, es que es una sensación muy rara estar escuchando una sintonía que es eminentemente clásica y que esperas oír con un sonido muy determinado, muy vintage. Sí, sí. De repente, escucharla actualizada es tremendo.
No, no, pero es que además mola. O sea, es que mola ponerla, ¿verdad, Miner, en casa, en tu altavoz, en tus cosas, en tu coche? Bueno, vamos a empezar a recordar dentro de un rato, pero antes tenéis que escuchar las noticias de las tres, que van a ser las de las dos en Canarias.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Parece que la situación del acuerdo de paz en Gaza, que ya de por sí era débil por el nivel del conflicto que hay sobre el terreno, ahora, si cabe, se complica más. En las últimas horas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha tomado la decisión de mantener cerrado el paso fronterizo de Rafah hasta nuevo aviso y, por tanto, este sonido no lo vamos a seguir escuchando.